Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno, mis queridos hermanos y Jorge, pues hoy en este estudio del Apocalipsis seguimos en el capítulo 16, versículo del 10 al 21. Y dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, que vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor. Y toda la isla huyó de los montes y no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del paso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Aquí llega pues este pasaje que estamos viendo del Apocalipsis. Sobre todo tenemos que volver esto como un credo. Cada vez que hacemos programa tenemos que repetirlo. Tenemos que decir que el Apocalipsis está lleno de ¿qué, Jorge?
De símbolos.
De símbolos. De símbolos. El otro día hablando, fui a darle a un grupo de jóvenes sobre el Apocalipsis en una hora. Imagínate tú.
Sí.
Y me decían, no, porque si la copa, porque vuelvo a decir que si la tercera, digo, pero es que esto no es de tercera y que la cuarta es tal cosa. Todo esto son símbolo. Tú tienes que verlo en conjunto. No puedes ver esta primera copa estar, esta segunda, porque esto solamente son simbologías. Si tú ves todas estas plagas que estamos viendo, tienen la simbología de las plagas de Egipto.
Uh-huh.
¿No te das cuenta? Sí, rana, sí. Granizo. Uh-huh. Las que vimos, todas las que vimos anteriores. Tiene todo esto. Está diciendo Juan que el Dios es el mismo, así como castigó a Egipto para ablandar el corazón de Faraón, para que liberara al pueblo de Dios, que lo mismo está haciendo Dios para que liberaran al pueblo de Dios, para que la iglesia se desprendiera del templo y de todas cosas del antiguo pacto, saliera a predicar la palabra de Dios. Fíjate que también, qué curioso, que en el Apocalipsis no se menciona el anticristo, se menciona el hombre de perdición.
Uh-huh.
Quien va a mencionar el anticristo va a ser San Pablo en Tesalonicenses. O sea que el Apocalipsis, mucha gente piensa que el Apocalipsis pues habla de, no menciona esta palabra. Y simbólicamente, las cuatro primeras copas, los blancos de las primeras cuatro copas, eran los elementos de la creación física. Las primeras cuatro copas fue dirigida la tierra, el mar, las aguas y el sol. Ahora con estas tres últimas plagas, las consecuencias del ataque de estos ángeles van a ser, podemos decir, política, en sentido que es el trastorno del reino de la bestia, la guerra del gran día de Dios y la caída de Babilonia. Fíjate que Babilonia también aquí es simbólico. Babilonia, cuando le decían los primeros cristianos, es todo aquel sistema que se opone a Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Porque ¿quién fue el gran enemigo del pueblo de Dios? Los babilonios.
Uh-huh.
Quienes se llevaron al pueblo por 70 años y todo esto, los babilonios. Claro. Por eso, para ellos los babilonios era el gran enemigo del pueblo. aunque durante todo el Apocalipsis, casi todos los juicios están dirigidos específicamente al Israel apóstata, este Israel que mató al Mesías, vemos que también los paganos que se unen en la batalla a Israel contra la iglesia también van a tener las mismas consecuencias que cae sobre Israel. O sea, esta gran tribulación que va a hablar también San Pablo y Jesús, es la hora que dice que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, dice específicamente, va a ser para todo, para ser en general, no solamente para el pueblo que en ese momento traicionó el pacto de Dios, sino para todos aquellos que se unen a ellos en perseguir a la iglesia, que fue prácticamente todo el imperio romano. Por eso el quinto ángel derrama su copa, ¿sobre quién? Ya no sobre los elementos como los cuatro primeros, sobre el trono de la bestia, sobre el trono de la bestia. Y dice que quema a los que adoran a la bestia y las luces se apagan en su reino y todo se oscurece. Tú ves, de nuevo vemos la plaga de Egipto, la oscuridad. Esto es la turbulencia, una turbulencia política y la caída de un gobernante. El principal significado de esta plaga todavía es el juicio sobre este Israel del año 70, porque en el mensaje del Apocalipsis era el trono y el reino de la bestia. Vemos también que dice que la gente que sufre la quinta copa sufre también a causa de la primera copa, que también fue derramada sobre la tierra. Que volvemos a decir, recuérdate que la tierra no es el mundo. La tierra en este momento te está hablando la tierra que Dios dio a un
pueblo.
A un pueblo. Uh-huh. A un pueblo. Si los hermanos leyeran, lo he dicho varias veces, y lo pueden buscar en internet, pues lo leyeran las memorias de Flavio Josefo, que lo he repetido varias veces, porque las memorias de Flavio Josefo están relatando lo que sucedió en este momento. Flavio Josefo fue testigo principal del asedio y de la caída de Jerusalén. Si leemos las memorias de Flavio Josefo, vemos algo que mucha gente no lo sabe. Después de la muerte de Jesús, hasta la caída del templo, Israel vivió en una total turbulencia. Surgieron una cantidad de mesías falsos y muchos de ellos se llamaban Jesús también. Fracciones se enfrentaron en Israel, de los mismos judíos, uno contra otros, con una violencia tremenda. Fíjate que cuenta Flavio Josefo que aún estando Israel, estando Jerusalén cercada por los romanos, las fracciones estaban luchando dentro del templo. Había una parte de la fracción que había cogido el sótano del templo, donde estaba la leña de los sacrificios, y otra fracción que fue los que le emprendieron candela originalmente al templo. Y las otras fracciones, a tal punto que mataron a un sumo sacerdote que estaba ofreciendo el sacrificio.
Wow.
De una gran piedra que tiraron unos a otros, lo mataron. O sea que lo que mucha gente no sabe es que después que murió Cristo hubo continuamente revueltas en Israel. Y hubo también en Roma unas guerras civiles tremendas. Y se caracteriza muchas veces como los reyes estos de la bestia, pues se pueden caracterizar unos emperadores que castigaron el Medio Oriente y que castigaron la guerra civil en Roma, a pesar de no ser rey todavía, iban a ser rey. Que, por ejemplo, tenemos a Galba, a Otto, a Vitelio, a Vespasiano, a Tito, todos esos fueron emperadores, pero en ese momento estuvieron pues a cargo de apaciguar revueltas tanto en el área de Israel como en el área de Roma. Fíjate que ambos, Israel y Roma, eran los que estaban persiguiendo a los cristianos en ese momento. Hubo también una gran matanza en los templos de Roma. O sea que eso fue una tremenda señal. Todos estos tiempos fueron tiempos que los lugares santo, tanto de los dioses paganos como de Israel, estuvieron envueltos en llamas relacionado con el fuego. Roma fue un caos total en ese periodo. Y te vuelvo a repetir, Jerusalén no se le quedó detrás. En la medida que uno lee a Flavio Josefo, que conste que no tengo ninguna comisión por vender su libro, pero cuando tú lees ese libro es cuando tú te das cuenta bien lo que Juan está detallando, porque todo lo que tú lees que vio este hombre, testigo presencial, es lo que se lee en el Apocalipsis. Ahí tú te das cuenta la relación de esto. Por eso yo siempre digo que el Apocalipsis o se escribió antes de la caída del templo como profecía o se escribió muy poco después de la caída del templo. Vemos la segunda sexta trompeta. La segunda sexta trompeta y la sexta copa cae sobre el río Éufrates y dice que este río se secó para preparar los caminos de los reyes del oriente. Como vimos en el capítulo 9, cuando lo estuvimos viendo, el Éufrates era la frontera norte de Israel en ese tiempo. Y era por donde venían los ejércitos invasores para los que venían a oprimir o venían a conquistar a Israel. Por esta imagen del secamiento del Éufrates es una facilidad, un favor que se le hace a un ejército enemigo para que pueda castigar al pueblo de la alianza. Ahora Juan en los versículos 13 y 14 ve tres espíritus inmundos que salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Fíjate que aquí si tú vienes a ver, pues salen de la boca de los dos. Juan como está haciendo una unión entre el dragón y la bestia, porque dice que los tres espíritus salen de ambas y de la falso profeta sale de los tres, de la bestia que subía de la tierra. Recuérdate que es el sistema sacerdotal de Israel que mató a Jesús. Y esto, como hablamos ahorita, pues es una segunda relación que vemos ya con las plagas egipcias, porque dice que fueron en espíritus en forma de rana y al faraón Egipto lo cubrió esta plaga de ranas. Hay también un énfasis en el dragón. Vemos que el dragón que vimos desde el capítulo 12 en batalla con los hijos de la mujer. Vemos que en ese momento la narración se interrumpe súbitamente. Y viene esta palabra, he aquí que vengo como ladrón. Si tú ves como que no tiene un poco que ver con lo demás. Pero este es el tema central del Apocalipsis, créelo o no. Este es el tema central, he aquí que vengo como ladrón. Resume la amonestación de Cristo a las iglesias en las siete cartas que vimos al principio. En realidad, la llegada de los ejércitos romanos será lo que profetizó Cristo, la ira de Dios contra sus enemigos, que vino precisamente a eso, a robar el pueblo de Israel. Esta fue la destrucción. Después tuvo Israel 2000 años disperso por el mundo. Y después de esta interrupción, cuando nos dice el centro del Apocalipsis, la narración se reanuda. Y vemos que los demonios congregan a los reyes de la tierra, y lo dice bien claro, en un lugar, dice, que en hebreo se llama Armagedón. O sea, aquí no hay duda. Quiero decirte que el Armagedón existe todavía. Cada vez que yo voy a Israel, les enseño a las personas dónde está el Armagedón. Y curiosamente, el Armagedón no es un valle. El Armagedón es una colina. La gente de las sectas presenta el Armagedón como un valle donde se van a enfrentar los ejércitos. Ajá. Y no, Armagedón, por eso es bueno ir a Israel, y yo me río cuando digo esas cosas. Por eso que Armagedón aquí es un símbolo. Armagedón es una colina. Armagedón significa el monte de Megido. Es lo que significa el monte de Megido. Por eso a los que siguen el Apocalipsis literalmente sin ver las figuras es un problema a los literalistas, porque nunca en ese lugar va a haber ninguna batalla. Primero porque es muy pequeño y segundo porque es una una montaña. O sea, que un valle que se llama Armagedón no existe. La montaña más cercana a la llanura, donde está la colina de Megido, que es una llanura, es una llanura, y Armagedón es la montaña de Megido. La montaña más cerca es el Monte Carmelo, donde está la sede de los carmelitas, donde el profeta Elías vio subir la nube del mar que anunciaba el fin de la sequía en el reino de Ahab. Y posiblemente esto es lo que tuviera Juan en mente, porque entre la montaña del Carmelo, que está muy cerca del mar, que es el Carmelo en sí no es una montaña, el Carmelo es un sistema montañoso, que tiene forma como de un pan, cuando tú lo sacas del horno, un pan alargado, es lo que tiene forma el Carmelo, y la montaña de Megido, esa parte está pegada al mar. ¿Y qué sucede? Cuando venían todos los ejércitos invasores, ¿por dónde tenían que atravesar? Tenían que atravesar por esa, para no coger las montañas, tenían que atravesar esa franja entre Monte Carmelo y el mar, que es muy estrecha. Y ahí es donde aprovechaban los que defendían Israel para, desde las montañas, atacar los ejércitos que estaban en el llano. Por eso fue un lugar que en Israel estuvo asociado mucho a batallas, pero no a batallas campales entre ejércitos, sino podemos decir más bien una batalla de guerrilla de Israel contra los ejércitos que venían tanto a asolar Israel como los ejércitos que iban para Egipto, a asolar Egipto. Todos tenían que pasar por ahí. Pero no es una gran batalla de ejército contra ejército. Es imposible que ahí haya esa batalla. Pero esa zona le recordaba a los israelitas la batalla que daban las huestes de Israel, los caudillos de Israel, en contra de los ejércitos enemigos. Fíjate, Megido está enumerada en el libro de Josué. Josué dio una batalla ahí en Josué 12:21. Uh-huh. Débora derrotó a los reyes de Canaán. Lo vemos en Judit 5:19. El rey Ocosías de Judá, el malísimo nieto del rey Acab, murió en Megido. O sea, es un lugar que para Israel tiene un poco de sentido de batalla. Pero es imposible que en ese valle tan pequeño que yo he visto vaya a haber una batalla de ejércitos mundiales. O sea que esto es otra de las figuras de Juan. Juan lo que quiere decir es un lugar de batalla, un lugar donde el pueblo de Dios batalló contra enemigos de Israel, así como el pueblo de Dios nuevo, la iglesia, va a dar la batalla contra los enemigos de este pueblo de la nueva alianza. Megido para Juan posiblemente sea símbolo de derrota y símbolo de desolación. Vayamos a decir como cuando dice un Waterloo, un símbolo de derrota de aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Después de esto, el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire. La razón de esto no parece que cerco que diga que el aire es el dominio de Satanás, sino más bien que es el elemento en el cual están los relámpagos, los truenos y el granizo. Fíjate que después de ahí se producen estos tres hechos nuevamente. Juan nos dice aquí en el capítulo 15:1 que con estas siete plagas deben ser las últimas, porque en ellas la ira de Dios se ha consumado. Por lo tanto, con la séptima copa, la voz dice, hecho está. O sea, esa palabra suena en este contexto de Juan como un trueno. Y nuevamente vemos que aparecen aquí fenómenos asociados con el día del Señor y la actividad del arca de la alianza. Pues te acuerdas también cuando el Señor se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí, hay trueno, hay relámpago, hay la fuerte granizada, igual que sobre el arca aparecía la nube de la gloria, también con destellos, relámpagos, truenos y voces. Y de nuevo aparece la gran ciudad. Dijimos en el programa anterior que la gran ciudad antigua es la Jerusalén, la Jerusalén de la tierra. ¿Te acuerdas que dice el capítulo 11, versículo 8, que es la ciudad donde el Señor fue crucificado? Por Ajá. lo tanto, eso quita de duda ninguna que sea Roma. Esto que enfatiza que es la ciudad donde el Señor fue crucificado, no deja ninguna duda. O sea que es un símil. Vemos que la ciudad originalmente designada para que fuera la luz del mundo, la ciudad asentada sobre colinas, ahora es una ciudad asesina, una ciudad apóstata que mató el que venía a terminar el pacto. ¿Y a qué está condenada? A desaparecer. Dijimos también en ese momento lo que Jesús dijo cuando lloró sobre Jerusalén, que dijo, ¿cuántas veces te quise cobijar como una gallina cobija a sus polluelos bajo mis alas? Y tú no has querido, por eso de ti no quedará piedra sobre piedra. Y créeme, no quedó ni una piedra sobre otra piedra. La ciudad dice que va a ser dividida. Si lees, me vuelvo a remitirme a Flavio Josefo, verás la gran división de sectores en Israel, que las luchas intestinas de los diferentes movimientos judíos de la época dividieron la ciudad. Porque ahí lo curioso no es que Jerusalén estaba luchando contra los romanos que la asediaban, es que al mismo tiempo que estaba luchando con los romanos que la asediaban, estaban luchando dentro de ellos mismos contra ellos mismos. O sea, un gran caos, un tremendo caos es lo que había. Desde que empezamos, yo te he dicho a ti, a los queridos hermanos, la relación que hay entre el Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento, sobre todo la figura. Pero sobre todo hay una gran relación, estrecha relación, entre el Apocalipsis y las profecías de Ezequiel. Las profecías de Ezequiel son fundamentales para entender el Apocalipsis, porque aquí se presenta un nuevo paralelo. Ezequiel declara que los falsos profetas de Jerusalén traerían sobre ella destrucción por medio de una tremenda tormenta de granizo. ¿Dónde lo encuentras? En Ezequiel 13, del 1 al 6. Y San Juan predice la misma suerte para Israel, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 100 libras. Uh-huh. Imagínate un granizo de 100 libras.
Bastante.
También Fabio Josefo nos dice que los romanos estaban lanzando contra Jerusalén piedras con catapultas, piedras grandísimas que dice que caían y destruían los techos de las casas, y dice que era uno detrás de otro. También se puede entender esto como la lluvia de granizo, de uh-huh. esas piedras que tan grande. Pero fíjate también lo que está diciendo aquí, que la profecía de Israel, de Ezequiel contra Israel, se cumplió. ¿Qué dijo Ezequiel? Los falsos profetas de ustedes los va a llevar a la destrucción por una plaga de granizo. También volvemos, ¿dónde hubo plaga de granizo? Sobre Egipto, uh-huh. porque Egipto no escuchó la voz del Señor. Es por eso que tanto a Josefo le llama la atención que lo menciona. Y llegamos al final de este programa y de este capítulo. Fíjate, la copa que contenía la última plaga ya se derramó. Pero ojo, no es el fin. Ahora los capítulos que vienen va a tratar de la destrucción de la gran ciudad, de la ramera, y no solo de ella, de sus aliados. Y después va a venir una gran revelación gloriosa. Después que destruye a la ramera, que es esta mujer sucia, ¿quién va a venir? La revelación de la esposa gloriosa de Cristo, la verdadera ciudad santa, como nos va a mencionar Juan, la nueva Jerusalén que está en el cielo. Tú ves que todo es por oposición. Se destruye la Jerusalén antigua, el Señor presenta la Jerusalén nueva. Se destruye la novia antigua de Cristo, que era el pueblo del primer pacto que se prostituyó, nos presenta el pueblo santo del nuevo pacto. La nueva Jerusalén, la nueva mediación de Jesucristo. Por eso, todo el libro del Apocalipsis y este final del capítulo 17, la razón principal es bien claro. Cristo va a triunfar. Los enemigos de Cristo van a ser derrotados. Los que odian van a ser destruidos. Y los que aman van a ser bendecidos. O sea, este es el resumen. Por eso vemos que aunque terminamos aquí con la última plaga, ya no ven más castigo, todavía sigue la explicación de la destrucción para entrar en lo, todo lo opuesto, lo que viene después de la destrucción, la entronización del nuevo pueblo de Dios, de la nueva Jerusalén, de la nueva novia de Cristo, que San Pablo nos dejó bien claro que es la iglesia. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno, y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga.